Estudios Planeteando presenta
A Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. Bienvenido de vuelta a este, tu podcast de paleontología. En entregas previas hemos visto cómo sabemos qué aspecto tenían las criaturas extintas, particularmente aquellas conocidas a partir de restos muy escasos. También ahondamos un poco en cómo sabemos cuáles eran sus comportamientos, y hasta nos adentramos en las aguas de la clasificación biológica con dos episodios. Y hoy detenemos un tema relacionado y la respuesta a una de las preguntas que se hacen con mayor frecuencia: ¿cómo se describe una nueva especie fósil? Bien, pues empecemos por aclarar que las cosas han cambiado mucho en los últimos años. Cuando esto de la nomenclatura binomial surgió, no habían requisitos para nombrar nuevas especies. Solo se tenía que escribir el nombre y ya. Con el tiempo, surgieron evidentes y peligrosas implicaciones de crear nuevas especies de esta forma. Por ello, se consideró que realmente las especies no solo tenían que ser nombradas, sino descritas. Es decir, si uno quería acuñar un nuevo nombre, debía justificar por qué esta especie era nueva, y desde luego, cuáles eran los rasgos más importantes que la diferenciaban de otras. Es decir, los caracteres diagnósticos. Y este método de señalar características diagnósticas fue muy eficiente, tanto que se convirtió en el método preferido por muchísimo tiempo. Sin embargo, conforme avanzaba la biología, fue cada vez más y más evidente que la vida no era una colección de Pokémon clásicos, todos iguales entre sí, sino que cada individuo tenía variaciones, y las poblaciones de estos individuos también variaban, a veces en una clina tan amplia que los extremos serían considerados casi por cualquiera como especies distintas. El reconocimiento pleno de la variación desembocó en el problema de la especie, un dilema que sigue hasta el día de hoy, donde los biólogos se preguntan qué es una especie, pero eso no es problema nuestro en esta ocasión. Fueran lo que fueran las especies, cada vez era más complicado nombrar una nueva. Y fue entonces que la biología molecular y los ensayos de secuenciación de ADN trajeron nueva luz al asunto. Pero esto no ayudaba mucho con los fósiles, pues la inmensa mayoría no tenía ADN, y los que sí, aún estaban a décadas de ser analizados. Entonces, ¿cómo resolvieron este dilema los paleontólogos? La verdad es que no muy bien. Cada paleontólogo, pues por aquellos tiempos todavía se trabajaba de forma individual, elegía los rasgos diagnósticos que le gustaran más, y erigía una nueva especie, muchas veces injustificada. Esta fue la era de oro de las nuevas especies, pues se nombraban a diestra y siniestra, con la esperanza de que alguna de ellas fuera válida, y el nombre de quien la describió quedara para la posteridad. Hoy, la paleontología ya no opera así, salvo por contadas excepciones, donde se llega a hablar incluso de vandalismo taxonómico. En el mundo actual, los paleontólogos no solemos crear más y más especies, sino que solemos revisar las que ya fueron nombradas y posteriormente sinonimizarlas con otras preexistentes, o bien señalarlas como nombres dudosos, cuya aplicabilidad deberá tomarse con pinzas. Pero en la actualidad sí que se siguen nombrando nuevas especies. Tan solo en 2020 se nombraron 48 nuevas especies de dinosaurios no avianos, una cifra nada despreciable. Pero entonces, ¿cómo se hace esto? Lo primero es dar con un fósil nuevo para la ciencia. Esto no necesariamente tiene que ser en el campo. Muchos fósiles fueron recolectados hace muchos años y están guardados en las bóvedas de los museos, esperando a ser estudiados. Ya que tenemos este fósil, el siguiente paso es analizarlo. Para ello, se debe tener experiencia previa para poder identificar ¿qué elementos son los que tiene nuestro fósil? ¿Está completo? De ser fragmentario, ¿qué partes lo componen? ¿Estas piezas nos sugieren su asignación a algún grupo previamente conocido? Para responder a esta última pregunta, debemos hacer comparaciones muy meticulosas con otros fósiles, con referentes de la literatura científica y en algunos casos hasta con especies modernas. Esto, sobre todo si trabajamos con fósiles de épocas como el Plioceno o el Pleistoceno, conocido como la Era de Hielo. Una vez comparado el material, por lo general, deberemos ser capaces de responder a la pregunta de si es algo previamente conocido o si difiere de esto. De ser esta última nuestra respuesta, es muy probable que estemos frente a una nueva especie. ¿Y ahora qué procede? Dependiendo de la completitud de los restos, es aconsejable que los paleontólogos lleven a cabo un análisis filogenético. Sí, por eso les platiqué de cómo funciona la sistemática filogenética en el episodio previo. Si aún no lo has escuchado, ahora es cuando. Y bien, para llevar a cabo un análisis filogenético, necesitamos construir o completar una matriz de datos. Cuando somos los primeros en trabajar con el grupo biológico, que eso casi ya no pasa, tendremos que construir desde cero dicha matriz. Y si no, simplemente tomaremos alguna preexistente y la completaremos, cambiando incluso su codificación. En nuestra matriz de trabajo codificaremos los caracteres que consideremos relevantes y sus estados de carácter. Por ejemplo, si tenemos un nuevo cráneo de félido, pondremos detalles de la anatomía dental y de la forma, contactos y posición de los huesos que conforman dicho cráneo. Todo esto estará codificado con ceros y unos, aunque a veces se pueden aplicar más de dos estados para un único carácter. Adicionalmente, seleccionaremos a los otros taxones que acompañarán el análisis. Después de todo, no podemos hacer un árbol familiar sin familiares. Aquí, deberemos incorporar a la mayor cantidad posible de estos posibles parientes cercanos. Pero, adicionalmente, deberemos seleccionar algo denominado grupo externo, que son una o más especies que estamos seguros que no forman parte del grupo a estudiar. Así, por ejemplo, si estamos analizando félidos, nuestro grupo externo obligatorio deberá ser un limsang, de la familia Prionodontidae, ya que estos son los parientes vivos más cercanos de los félidos. Pero, además, si queremos arraigar más la raíz de este árbol, que es el objetivo de la inclusión de los grupos externos, podremos seleccionar más de uno. En nuestro ejemplo, podríamos seleccionar otro feliforme, que es el grupo de carnívoros más cercanamente emparentado a los félidos que a los cánidos. Y este puede ser una hiena. Y solo por el bien de este ejemplo, podríamos incluir un caniforme, del otro grupo de mamíferos del orden carnívora. Y yo elegiría a un cánido, como un lobo. Y ahora sí, esta será nuestra hipótesis a priori, en la que planteamos que los rasgos observados y los grupos analizados serán suficientes para determinar la posición filogenética de nuestro ejemplar, o ejemplares si tenemos la suerte de tener más de uno. Entonces viene la parte técnica donde haremos el análisis filogenético en un programa informático especial y con parámetros especiales. Estos serán seleccionados dependiendo de los supuestos que consideremos válidos desde un punto de vista epistemológico. Sí, hasta la filosofía tiene cabida plena en paleontología. Una vez hecho el análisis, el programa nos dará uno o más cladogramas. Y a partir de estos es que se forma nuestra hipótesis a posteriori, donde se plantean las relaciones de parentesco entre los miembros analizados. Aquí buscaremos a nuestra nueva especie potencial y observaremos su posición en el cladograma. Si forma un clado, es decir, si se agrupa con otra especie en un nodo que solo los contiene a ellos, entonces habremos de sospechar y volver a observar meticulosamente nuestro fósil. Si la primera vez no nos dimos cuenta y en realidad sí tenemos algo previamente conocido, como por ejemplo que forme parte de la especie con la que se agrupó en el cladograma, entonces nuestra hipótesis de que teníamos algo nuevo debe ser descartada, y nuestro fósil debe ser asignado a esta especie. Pero si, por el contrario, estos dos taxones, nuestro fósil y la especie con la que se agrupó y comparó, son diferentes, entonces deberemos aceptar nuestra hipótesis de que tenemos una nueva especie, cercanamente emparentada con la que formó el tan mencionado clado. Pero alto, aún queda un largo trecho. Los cladogramas no solo sirven para representar visualmente las relaciones de parentesco, sino que, además, nos pueden proporcionar esos tan deseados caracteres diagnósticos. Esto lo hacemos al colocar los caracteres en cada una de las ramas y nodos de dicho cladograma, en una operación llamada mapeo de caracteres. Ahí es donde veremos qué características son primitivas y compartidas por todo el grupo o grupos, es decir, las sinapomorfías. Y también podremos ver qué características son nuevas en nuestra nueva especie, es decir, podremos ver sus autapomorfías. Entre ellas es que estarán los rasgos diagnósticos, una sutura ósea distinta, la posición de un punto de inserción muscular diferente, el tamaño distinto de algunos elementos, su disposición y muchas características más pueden ser aquellas que distingan plenamente a nuestra especie de sus parientes. Pero aún con todo esto, estaremos muy lejos de haber terminado. Pero antes de entrar a la parte jugosa, tenemos el honor de recomendarles el podcast Ciencia Reyes, de nuestra amiga Cintia. En este podcast podrás aprender asombrosos, diversos e interesantes temas científicos que van desde temas de química hasta fenómenos psicológicos. Si quieres saber cómo funcionan las vacunas, los mitos del cerebro e incluso de comida enlatada, no te lo puedes perder. Y ahora sí, volviendo a esto de describir una nueva especie, es en este punto en el que, en teoría, deberemos comenzar a preparar una nota técnico-científica, el denominado artículo científico, para comunicar a nuestros pares nuestro hallazgo e hipótesis. Aquí es donde deberemos seleccionar los caracteres diagnósticos más importantes y evidentes para colocarlos en una sección especial de nuestro manuscrito llamada Diagnosis, donde diremos cómo se distingue nuestra nueva especie de sus parientes más cercanos. Sin embargo, el conjunto de rasgos diagnósticos previamente identificados y que conforman mucho más que la diagnosis irá en una sección especial llamada descripción, que suele ser bastante extensa, por lo específica que debe ser. Adicionalmente, las revistas donde se publican las nuevas especies solicitan secciones adicionales, que son muy importantes y no pueden faltar. Entre ellas, encontramos la paleontología sistemática, que consta de una serie de peldaños donde colocamos los nombres de los rangos taxonómicos mayores de nuestra nueva especie, es decir, a qué género, familia, orden y otros pertenece. Esto es para darnos contexto y saber con qué grupo de organismos estamos tratando. También contamos con la sección etimología, donde explicamos de dónde deriva el nombre de nuestra nueva especie, de qué idiomas y por qué seleccionamos esto en particular. Esta sección es para que después otros no se anden inventando las razones por las cuales acuñamos el nombre. Así, por ejemplo, nuestro félido imaginario se puede llamar Panthera Tristani, en honor a Don Tristán, el señor que se encontró el fósil. Otra sección requerida en nuestro manuscrito será la del holotipo, donde deberemos seleccionar el ejemplar que representa a toda la especie. Si solo tenemos uno, ese es. Pero si tenemos varios, deberemos seleccionar al más completo, o al menos al que presente los rasgos diagnósticos. El resto de ejemplares pueden ir en la sección ejemplares referidos, O bien, podemos seleccionar al segundo mejor representado y darle la designación de paratipo, es decir, el ejemplar, entre comillas, hermano del holotipo, pero que no es el que porta el nombre recién asignado. Existen más tipos, pero por ahora no ahondaremos en ello. Y finalmente, otra sección requerida será la que describa la ubicación geográfica y geológica de nuestra nueva especie. A veces, algunas revistas separan esto en dos secciones. Aquí es donde decimos dónde fue recolectado el fósil, cuál es su procedencia geológica y específica, o sea, en qué nivel estratigráfico fue excavado, qué edad tiene, pertenece a alguna formación geológica en particular, hay algo que requiera ser puntualizado sobre su procedencia, todo ello con la mayor claridad posible. Aunque eso sí, casi siempre las revistas piden que no se coloque la procedencia con tanto detalle, sobre todo con las coordenadas geográficas. Esto con el fin de evitar saqueos posteriores. Y esto es muy triste, pero necesario. Nuestra nota, además, deberá tener mucha, pero mucha más información, pero esto por ahora no nos compete. Eso sí, en años recientes ya no es suficiente escribir una nota científica y listo, sino que, además, debemos hacer dos cositas más. La primera es garantizar que el fósil de la nueva especie esté alojado en una colección científica existente y de acceso público, como en un museo público o una universidad. Sin embargo, existen quienes de forma poco ética describen especies basadas en ejemplares que están en manos de privados. Esto no debe hacerse así, porque estos fósiles pueden desaparecer en cualquier momento, ser destruidos, vendidos o incluso se puede condicionar o negar el acceso a su estudio. Y esto no es lo que busca la ciencia. El segundo aspecto es el más recientemente añadido y consiste en registrar a la especie, cual si de niño recién nacido se tratase. En el caso de especies fósiles animales, esto se hace en el Registro Oficial de Nomenclatura Zoológica, conocido como SUBANC o como se escribe, SOBANC. Ahí deberemos de conseguir un número de registro oficial al completar un formulario denominado Acto de Nomenclatura, o como le suelen decir con el anglicismo, Acto Nomenclatural. Uno para cada nuevo taxón creado. Estos irán vinculados a nuestro artículo científico. Y este, a su vez, contendrá la liga de verificación del Acto de Nomenclatura. Adicionalmente, se puede llenar un segundo tipo de formulario para registrar el holotipo de la especie, aunque esto último aún está en fases de prueba y no ha entrado en vigor, por lo cual no es un requisito obligatorio. Todo nuevo nombre ingresado a SUBANC se corrobora con un servicio especializado llamado Resolución de Nombres Globales, donde se comprueba que no existan nombres duplicados, al verificar este contra las bases de datos taxonómicas de todo el mundo. Y aún con toda esta labor, puede suceder que nos hayamos equivocado y la nueva especie no sea tal cosa. Y eso está bien. A final de cuentas, un artículo científico, como he dicho, es una comunicación dirigida a los colegas científicos para que la evalúen y discutan. No se trata de conocimiento escrito en piedra, dogmático e inamovible. Así que, como ven, el nombrar una especie nueva no es una puntada que se le ocurra a cualquiera tras una o dos tacitas de café. Esta es una labor ardua y que se debe hacer siempre con el más grande de los profesionalismos. Y esto no depende de la cantidad de restos fósiles o de su completitud, como se suele pensar. Desde luego que un esqueleto completo ayuda mucho, pero en grupos como los mamíferos, donde la morfología dental es lo más importante, una mandíbula puede llegar a ser más que suficiente. No se trata de cantidad, sino de calidad. Siempre que la pieza fósil tenga los tan mencionados caracteres diagnósticos, se podrá no solo saber qué es, sino también indagar si se trata de una especie conocida o una especie nueva. Así que ahora ya sabes cómo se describe una nueva especie fósil.